vamos a pasar a otro tema que está directamente vinculado, que es este informe, esta actualización del informe de la ONU sobre que se adelantaría, ¿sí?, esta situación sobre el aumento de la temperatura mundial, en el cual marcan que hay cambios irreversibles ya en el mundo, como el aumento del nivel del mar. Y lo que se resaltaba en todas las noticias que cubrían este tema, este informe, que como ya les dije varias veces, no es nuevo este informe, es que están buscando llamar la atención, ¿sí?, de los líderes mundiales a 3 meses de la cumbre del clima en Glasgow, en Reino Unido. ¿Qué pasa detrás de toda esta interacción geopolítica en el mundo vinculada a la política ambiental? Como no la conocemos, nos fuimos a buscar a alguien que está total y directamente relacionado a la temática, y me estoy refiriendo a alguien que fue director nacional de control ambiental y subsecretario nacional de desarrollo sustentable, fue punto focal técnico ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o sea, vinculado directamente también a este informe, es docente, es investigador en derecho ambiental y por suerte está en línea con nosotros para hablar sobre este tema. Me refiero a Juan Pablo Bismara. Juan Pablo, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Buen día. ¿Nos escuchás bien, Juan Pablo?
Perfectamente. ¿Ustedes a mí?
Perfecto, también. Tenemos que hacer los ajustes técnicos en vivo porque Juan Pablo está saliendo por Meet. Bueno, traté de decir más o menos un resumen de todos tus títulos, por decirlo de alguna manera, para que la gente que nos está escuchando entienda por qué recurrimos a vos para hablar sobre este tema, porque tenemos que reconocer que nos resulta muy difícil entender qué pasa geopolíticamente detrás de estas alertas ambientales. La pregunta es sencilla. ¿Les prestan atención o pasan en lo discursivo y después en los hechos no sucede nada?
Bueno, la verdad que es complejo. El tema es súper complejo y a nosotros mismos que estamos empapados en esto nos genera también muchas veces dudas y retrocesos en algunas cosas que pensamos. Es el problema global más grande que enfrenta la humanidad desde todos los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente no es sencillo resolverlo como se desea. Y yo quisiera destacar primero esto que vos decís, la importancia del informe que sale de las Naciones Unidas, que me gustaría resaltar que lo emite un organismo que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que está integrado por investigadores, por científicos que se ocupan del cambio climático y que no solo en los informes emiten su pensamiento, sino que además recopilan todas las investigaciones que hay publicadas en revistas referenciadas en todo el mundo. O sea, lo que dice el IPCC, que es quien emitió este informe que publicita las Naciones Unidas, es verdaderamente, por lo menos hoy en día, la verdad en materia de cambio climático. O sea, está fuera de discusión ya lo que dice el IPCC. Y lo que ha dicho es que el cambio climático se está intensificando, que va más rápido y que es generalizado. Entonces, todo lo que se había dicho hasta ahora, que había dicho el IPCC y que había motivado el Acuerdo de París del año 2015, se ratifica e incluso se señala que va empeorando. ¿Y esto qué significa? Que la temperatura verdaderamente aumentó desde el Acuerdo de París ahora, incluso aumentó por lo menos de 1 a 1,2, 1,3, tal vez no queda muy, muy preciso en cuánto, y que si seguimos en este camino, el aumento para fin de siglo por lo menos va a ser de 4 grados centígrados. Si pensamos en un aumento de 4 grados centígrados, tenemos que pensar en un desastre, ¿no es cierto? Y eso implicaría sequías más intensas, inundaciones más intensas, eventos meteorológicos extremos con mayor frecuencia, aumento del nivel del mar probablemente en 2 metros. O sea, estamos hablando de una situación desastrosa. Y la única manera, lo dice el IPCC, se reconoció en el Acuerdo de París, también lo reconoció toda la comunidad internacional, la única manera es avanzar hacia la descarbonización, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la modificación de la matriz energética y en la reducción principalmente de la deforestación. Y acá cuando, y esto que hace a la pregunta que vos hacés, ¿cómo juega la comunidad internacional en esto? Se sientan, imaginemos que se sientan en la misma mesa todos los países del mundo, todos, desde China a Estados Unidos a la Unión Europea y los países intermedios como nosotros. Ya de por sí que estén todos sentados, algo que se viene logrando y que se logró claramente en el Acuerdo de París, ya es positivo. China, por ejemplo, reconoce la importancia del problema y ya determinó la necesidad de hacer esfuerzos para reducir sus emisiones. Todos. Argentina incluso también lo hizo en el año 2015 y todos los países presentaron contribuciones para hacerlo. Ahora, el punto y la discusión que hace un poco a la geopolítica es cuáles son las obligaciones que tienen cada uno de los estados. Porque se habla de que hay estados que son responsables históricos, porque este problema empieza, le encontramos el origen en la revolución industrial, entonces vemos que hay países que desde aquellos tiempos hasta ahora vienen emitiendo, ya generaron las emisiones, estas emisiones se acumulan en la atmósfera, el gas el dióxido de carbono puede persistir en la atmósfera hasta 500 años. Entonces, las emisiones desde la revolución industrial hasta ahora están todas en la atmósfera. Quiere decir que hay países que ya emitieron grandes cantidades y eso está ahí. Y ahora hay países que están en procesos de industrialización, como claramente se ve en el sudeste asiático, por ejemplo, y que de golpe se encuentran con que no tienen la misma libertad para avanzar en esa industrialización que tenían esos países responsables históricos. Entonces la discusión es, bueno, yo necesito seguir industrializándome, necesito seguir generando puestos de trabajo, sacando gente de la pobreza, pensemos en China. Necesito seguir en este camino de crecimiento, porque en mi país hay mucha desigualdad y la única manera que conocemos en estas economías modernas es la de la industrialización y la generación de empleo, y eso implica el incentivo del consumo también. ¿Y con qué se encuentra China? Con que su economía, al igual que todas las economías modernas, depende del consumo de energía. Y el consumo de energía, si uno lo ve en promedio en todo el mundo, en un 90% depende del consumo de hidrocarburos. Entonces, lo que piden los países en vías de desarrollo, los países que están en procesos de industrialización, es tiempo. Piden tiempo, piden, yo quiero, reconozco que hay que hacer esfuerzos, pero necesito tiempo. Entonces me planteo horizontes un poco más lejanos en los cuales yo voy a ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los países ya desarrollados, los países que entendemos que tienen responsabilidades históricas, ya empiezan a hacer reducciones absolutas, ¿no? Ellos se ponen como referencia el año 90 y pretenden hacer reducciones drásticas en sus emisiones.
¿Incluyendo Estados Unidos, Juan Pablo?
¿Perdón?
¿Incluyendo Estados Unidos?
Estados Unidos también entró en esa... acepta que es un país con responsabilidades. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene... por un momento encontrás que el departamento ejecutivo, digamos, la presidencia, va a una negociación, conversa, exige cláusulas, incluso firma un tratado, pero después cuando va a su país, estos tratados deben pasar por el Congreso, y en el caso de Estados Unidos nunca pasan por el Congreso. Entonces, la obligación que asume Estados Unidos es como hasta ahí, es de golpe, por momentos es meramente discursiva, y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. Pero sí está la negociación. Hoy no hay ninguna señal, honestamente, de que esto se vaya a resolver. De hecho, por el contrario, si vemos que el acuerdo de 2015 parecía un acuerdo... El acuerdo de 2015 fue muy positivo, insisto, porque se sentaron todos. Y aunque parezca mentira que estén todos sentados en la mesa, no es algo menor. El tema es que no se asumieron obligaciones suficientes para avanzar a la solución de este problema. Porque incluso, y esto es lamentable, incluso cuando China e India y las grandes potencias emergentes plantean más tiempo, la verdad es que no hay más tiempo. Eso es lo grave. Y antes era muy fácil decir que los países con responsabilidades históricas eran los responsables, pero hoy nos encontramos con que las grandes potencias emergentes que están industrializándose emiten tanto, tal volumen de dióxido de carbono y proyectan emitir tanta cantidad de volumen de dióxido de carbono que superarían incluso a las emisiones históricas de los países que empezaron a emitir. Entonces ya no hay posibilidad de diferenciar responsabilidades. Vos, no sé, los europeos, Inglaterra fueron los primeros los que avanzaron con esto. Sí, pero ahora somos todos los que estamos en este proceso de emisiones. En París se reconoce esto y eso es positivo, pero no hay obligaciones concretas que obliguen a los estados a hacer estas reducciones. Y uno de los problemas más grandes que existen es que en países como el nuestro, ¿no? Pensemos en nuestro país, para poder generar reducción de emisiones se necesita acceder a tecnologías que no tenemos, tecnologías que son importadas. Y nos encontramos con que muchos países europeos también empiezan a ver el cambio climático y la necesidad de la descarbonización como un negocio. Y esto, por un lado, es entendible, pero por otro lado nos genera a nosotros un costo extra, un costo muy alto para poder generar esas reducciones. Y por eso también en los acuerdos se discute esto. Nosotros también discutimos, bueno, tiene que haber transferencia de tecnología, tiene que haber transferencia, tiene que haber ayuda financiera, no puede ser tampoco el problema del cambio climático una oportunidad de negocios para unos países y para otros un costo que no encuentran, que no tienen posibilidad de enfrentar. ¿Cómo haría Argentina para afrontar una descarbonización como la que es necesaria hoy en día? No puede hacerlo. Y se encuentra obligado a adquirir tecnologías que tienen otros países. Y la pregunta ¿es posible hacer un negocio con las tecnologías que son necesarias para reducir el cambio climático?
Un negocio posible especulativo, digamos. Porque en definitiva es tecnología que hay que pagar.
Pero claro, y pasa, hoy podemos hacer un paralelismo con las vacunas, porque claro, justamente lo que está pasando hoy nos ayuda muchísimo a pensar cómo enfrentar el problema del cambio climático, porque también es un problema global que nos pega a todos. Por ahí es como más inmediato, más drástico, en el sentido de que se da de una manera muy rápida. Pero esto es lo mismo, es muy, muy parecido. ¿Cómo se va a responder ante el cambio climático? ¿Haciendo negocios o se va a responder con cooperación internacional? Y este es el trasfondo que hay detrás del acuerdo, o no sabemos qué es lo que va a salir ahora en Glasgow, ¿no es cierto? Esta es la discusión. En París se sentaron todos en la mesa. Acá van a volver a sentarse todos, indudablemente, pero hay que avanzar con más fuerza. Yo percibo, siempre percibí que hay muchos intereses económicos en juego y hay muchas intenciones de hacer negocios. Hay de pronto también voluntad de algunos países europeos y en general de la Unión Europea en utilizar las medidas de protección del ambiente como excusa para generar barreras arancelarias a los estados, ¿no? Argentina, Brasil podrían encontrarse con restricciones comerciales, con bloqueos comerciales, bajo el argumento de los problemas ambientales. Entonces, nos llevarían incluso a tener mayores problemas económicos y mayor pobreza. También encontramos que la intención de los países de la Unión Europea, principalmente de Reino Unido, que hoy es sede de la COP, nos encontramos con una apuesta muy grande con una confianza muy grande en los mercados para resolver el problema del cambio climático. Ellos creen realmente que la lógica del mercado, la mercantilización de la naturaleza, podría llegar a generar una estrategia positiva para reducir las emisiones. Ellos creen que se puede, que puede haber un mercado de carbono, de bonos de carbono, ustedes habrán escuchado.
Sí.
Pero vieron que nunca se termina de avanzar en eso, ¿no? No hay, nosotros, no, no, no queda, no hay un mercado global de bonos de carbono. Bueno, ellos creen verdaderamente que esa puede ser la solución. Ellos creen, tienen una confianza ciega en el mercado y creen que desde el mercado se va a poder resolver los problemas ambientales. Desde mi punto de vista, yo no digo que el mercado no pueda llegar a... Ojalá, me generan muchas dudas, porque la lógica del mercado, la lógica extractivista, la lógica del consumo, es propia del mercado. Entonces, el propio mercado, las reglas del mercado son las que nos han llevado al descalabro en el que estamos hoy en día. Me parece, yo confío más en la democracia, en los sistemas políticos, y en los estados como representantes de los pueblos. Creo que el camino viene del pueblo, de la comunidad internacional, de la participación ciudadana, insistiendo y presionando a los estados para que avancen en esto. Y no me lo imagino que venga desde las grandes corporaciones. No lo veo por ese lado. Ellos tienen una confianza ciega en eso. La Unión Europea, Estados Unidos, países como China, como India, no la ven por ese lado, la ven más por el lado de una actitud fuerte del Estado.
Desde el Estado.
Yo te quería preguntar, Juan Pablo, ¿qué pasa cuando los efectos del cambio climático llegan a los ricos, a quienes están detrás de las grandes corporaciones? Pensaba en los incendios en California, bueno, ahora en las inundaciones en Alemania. ¿Los mueve de alguna manera?
Y mira, eso es interesante, porque yo la verdad que yo siempre sostuve cuando me ha tocado hablar de esto, que el cambio climático pega principalmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Y es cierto, naturalmente, cuando viene algo externo que es agresivo, quien está menos preparado es el que materialmente no tiene las condiciones. Pero es cierto que el cambio climático tiene efectos muy globales y muy fuertes. Entonces, si bien es cierto que un rico tal vez pueda, una persona, digamos, con mucho dinero, de pronto puede perder una casa, pero también puede mudarse, puede ir a otro lado o puede reconstruirla. Los más pobres, evidentemente, no pueden hacerlo y muchas veces ni siquiera pueden irse y muchas veces terminan muriendo o arrollados por una inundación o en un incendio. O sea, pega de diferente manera, pero les pega a todos. Y esto que vos decís, tendría que generar una reacción. Yo he visto, por ejemplo, he escuchado que accionistas importantes de grandes petroleras, de grandes empresas hidrocarburíferas, presionan a los cuerpos directivos de las petroleras para que empiecen a hacer para que empiecen a diversificar inversiones y apunten a las energías limpias, por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente hay alguna reacción, porque lo que vemos es esto, es efectos generalizados que pegan a toda la comunidad, que incluso pueden afectar negocios de personas con mucho dinero, porque se pueden ver afectadas grandes, de una manera muy grande, no sé, la producción de diferentes bienes de consumo. Y hay personas que lucran con eso, entonces se van a ver afectados. Y eso indudablemente tiene que tener una consecuencia. Sobre todo porque lo que vemos es qué esperamos para nuestros hijos. Y esto es así, siempre se vio algo
lejano, muy lejano, ¿eh? Claro, como que le va a tocar dentro de muchos siglos.
Claro, y hoy nuestros hijos ya ven con certeza, bueno, nosotros vemos con certeza que en los próximos 20 años la temperatura, o sea, en el año 2040 la temperatura ya va a aumentar a 1,5. Y por lo tanto, todos estos eventos extremos, grandes sequías, grandes inundaciones, y el nivel del mar va a seguir en aumento. Esto es una certeza que nos da el IPCC de las Naciones Unidas. Al 2040 la temperatura va a aumentar, va a llegar indudablemente a 1,5, aún haciéndose esfuerzos de descarbonización. Si no se hacen, el aumento va a ser peor. Pero entonces, si tenemos esta certeza, ¿qué esperamos para nuestros hijos? Nosotros, yo tengo hijos de muy chiquitos, ¿no? De 4 y medio, tiene el más grande. O sea, ellos con certeza van a tener una vida más difícil en nuestro planeta. Y si no hacemos nada, esa vida se puede volver imposible. imposible. Yo no digo que vaya a desaparecer la humanidad, no es eso, no es que va a haber catástrofes de tanta magnitud como para que desaparezca la especie. Pero sí se va a hacer la vida mucho más difícil, mucho más difícil. Se van a incrementar las desigualdades en muchísimo, porque imagínense que se necesitan cada vez más cosas materiales para poder enfrentar esto. Se necesita, ya lo vemos de nuevo con el ejemplo de la pandemia, cómo se necesitaba y se necesita, porque todavía estamos en el medio, acceso a agua potable, no sé, para lavarse las manos, para higienizarse. Bueno, están los que tienen y los que no la tienen, ¿no? Se necesita espacio de esparcimiento, se necesita viviendas un poco más amplias para tener separación, y están los que la tienen y los que no la tienen. Evitar el transporte público, el que puede y el que no puede. Bueno, con el cambio climático, con los eventos extremos, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Se hace más dura la vida, mucho más dura la vida, y está el que va a tener mejores condiciones para enfrentar esos cambios y el que no. Y ante esta certeza, bueno, la comunidad internacional sentada prácticamente sin tener una clara solución para este problema. Insisto, el 90% de la matriz energética mundial depende de los hidrocarburos, el 90%. Entonces, modificar eso se vuelve bastante difícil. La deforestación debería ser más fácil, debería decirse, bueno, no avancemos hacia la deforestación, pongamos reglas más claras. Y bueno, vemos, por ejemplo, en Brasil, que esto no está sucediendo. Hoy en día hay una preocupación muy grande en la comunidad brasilera sobre el avance sobre la Amazonia, y no están encontrando la forma de frenarlo. Así que el problema es grave, el problema es cierto, es real, nos amenaza a nosotros, nos amenaza a nuestros hijos. Las soluciones todavía no están claras, se necesita una voluntad política muy fuerte para avanzar en eso, y para que haya voluntad política fuerte tiene que haber reacción muy fuerte de la ciudadanía, muy fuerte tiene que estar la ciudadanía. Esto tiene que ser un tema de agenda permanente, cosa que no lo es. Yo celebro que ustedes estén haciendo este hoy, que estén tratando este tema, pero realmente en Argentina no está en la agenda de nadie realmente los problemas ambientales. No hay una agenda fuerte de los problemas ambientales en la comunidad entera, ¿no? No es, si uno hace una, hemos hecho algunos relevamientos entre las personas y no es la primera preocupación ni la segunda de las personas los problemas ambientales. Y esto tiene que empezar a mudar, porque si no va a ser más difícil que haya una reacción sobre esto, ¿no? Pero nosotros tenemos en Argentina estudios propios también del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, que es de la UBA, de Ciencias Exactas de la UBA y del CONICET, hizo un relevamiento especialmente de los cambios en el clima en Argentina. Hizo un relevamiento de la segunda mitad del siglo XX y un poco más hasta el 2010, y encuentra estos datos que se ven desde las Naciones Unidas también. Es decir, nuestros investigadores en Argentina también ratifican esta posibilidad de aumentos de 4 o 5 grados de la temperatura. Pensemos una cosa, en la zona cordillerana un aumento de ese nivel de temperatura te garantiza que no va a haber más que...
No va a haber más glaciares, nieves eternas, de esquí. Sí.
Eso es, que no va a haber más agua, o sea, que no va a haber forma de vivir ahí.
Mirá, no sé, y es acá nomás, eso también es lo que nos interesaba resaltar. Juan Pablo, lamentablemente por los tiempos de la radio tenemos que despedirnos, te seguiríamos escuchando mucho tiempo más, un lujo todo lo que nos explicaste y muchas gracias por tu tiempo.
No, al contrario, gracias a ustedes por tomar estos temas con la importancia que merecen. Así que bueno, les mando un saludo muy grande y muchas gracias de nuevo. Adiós.
gracias a vos. Así pasaba Juan Pablo Bismara, especialista en Derecho Ambiental, ex subsecretario nacional de Desarrollo Sustentable, entre otros muchos títulos. Y déjame personalmente agradecerle a Marco Filardi, que es abogado también ambientalista, que fue quien nos hizo el enlace con Juan Pablo.